Bienvenida a C'est la vie podcast. Un espacio para los y las cineastas. Aquí encontrarás entrevistas y conversaciones en torno al séptimo arte.
Recuerda que cada domingo podrás escuchar un episodio nuevo.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de C'est la vie. Yo soy Jess, hoy tenemos a un gran invitado, él es Horacio Quesada, es cineasta, hace muchísimas cosas, también ha musicalizado cortos, se dedica a la publicidad, pero me atrevería a decir que una de sus especialidades más fuertes es la dirección de actores, y también está con nosotros Bruno, ya saben.
Hola.
Hola, Bruno. Gracias.
Hola. Bienvenido a este espacio. Y pues para arrancar, me gustaría preguntarte cómo surge la idea o cómo decidiste ser cineasta. O sea, si siempre lo tuviste claro o de repente un día dijiste que me voy a lanzar a dirigir.
Pues es muy buena pregunta. Creo que empezó desde muy pequeño y con los videos de MTV, la verdad. Yo era fan de los videos de MTV. No sé si ustedes se acuerdan de unos comerciales que había en MTV que estaban súper locos, que uno no entendía ni de qué iba, ni como qué promocionaban, porque no promocionaban absolutamente nada, ni para qué hacían ahí esos comerciales, pero eran unas cosas... Creo que había unos de Mark Romanek, no sé, ubican este director de videoclips. Hizo videos para Bjork y para Nine Inch Nails y para grupitos así, muy bizarros. Y él tenía unos comerciales ahí. Y creo que yo no sabía lo que era eso, pero yo quería en algún momento hacer algo así. Como hacer algo que no tuviera ningún sentido para nadie y que me pagaran por eso. ¿Sabes? Sí. Que pasó.
Cuando MTV era todavía chido, digo, ustedes ya no lo recuerdan porque tal vez están demasiado jóvenes los que nos escuchan, pero sí, antes tenías que esperar para que saliera tu video favorito y no sé si ustedes llegaron a ver los 10 más pedidos. Yo sí, siempre veía eso. Sí, te entiendo.
Con Ruth, ¿no? Una chica... Sí. Y así toda estrafalaria, increíble, sí.
Claro, era la época dorada de MTV, cuando MTV era Music Television, ya ahora es Acapulco Shore y todas estas cosas, pero sí, wow, es interesante como desde dónde nace, ¿no? Tú, lo que dices tú de yo quiero hacer esto, porque claro, MTV, los comerciales eran súper bizarros y como dices, no sabías de qué iban, pero era como la esencia de MTV al final de cuentas.
Sí, lo bizarro, lo raro, no sabías ni qué, pero había algo que te gustaba. No sabes, no podías verbalizarlo, pero había algo que te llamaba la atención. Y creo que eso hasta hoy sigue permeando, o quisiera que permeara en lo que hago.
Entonces, a raíz como, digamos, esta influencia, ¿también empiezas tú a musicalizar tus propios proyectos?
Musicalizar como tal, no. Yo la verdad es que me pirateaba las canciones que me gustaban o 5 segundos, 10 segundos, creo que no entra dentro de dentro de piratear, si es como tan poquito tiempo, pero sacaba como pequeños tracks y desde ahí empezaba como a maquilar una idea muy en base o con base en el audio, en lo que me iba diciendo el sonido, muy intuitivo. Sin el afán de decir o transmitir algo, muy, muy, muy libre. Y sí, era como todo muy musical, como partiendo siempre de la melodía, del ritmo. Entonces ya más o menos me iba imaginando cómo, dónde iba a cortar o qué podía aparecer, ¿sabes? Como, sí, todo muy musical.
Háblanos un poco sobre tu trabajo. Bueno, para la gente que no sepa qué es ser un escenógrafo, y iluminador, ¿no? Porque digo, suena tan sencillo que iluminador ilumina, pero ¿de qué va exactamente como esos trabajos?
Pues en el caso en particular del teatro, creo que ha venido transformándose mucho eso, ¿sabes? Porque antes la escenografía, estoy hablando, o sea, sigue pasando, pero antes se concebía como armar y construir, pues ya sabes, la cocina, la recámara, la puerta y un poquito más como de interiorismo, arquitectura. Y yo la consigo un poquito más del lado de diseñar un dispositivo escénico que funcione para la pieza teatral, ¿sabes? O sea, lo que yo he diseñado son, por ejemplo, tengo una escenografía que eran unos cubos de luz, cubos grandes de luz que a veces eran teléfonos celulares, a veces era una mesa, a veces era una cama, luego se transformaba pues, en un cuarto, pero la iluminación, hagan de cuenta que los cubos estaban iluminados por dentro, tenían focos por dentro, entonces la escenografía era la iluminación y cumplía pues, las veces de escenografía también, ¿no? Se podía mover, se podía utilizar como metáfora. Y ahí los actores desvariaron, hicieron lo que quisieron, se apropiaron de la escenografía y de la luz, que era lo importante.
Solo quería decir que justamente el trabajo con la luz es muy importante y que me parece curioso que también lo has trabajado en teatro, pero que también, bueno, que es importante en el cine, ¿no? Y cómo, no sé si alguna vez te has puesto a pensar cómo eso ha modelado, por así decirlo, tu trabajo.
Sí, no, ¿sabes qué? No me he puesto tanto a pensar de eso, como que yo me siento más del lado de saber utilizar más la luz natural y en ese sentido pues he tratado de hacerlo así, ¿no? Pero la verdad es que fotógrafo como tal de cine o escenógrafo de cine, no me siento como tal, ¿sabes? Más relacionado a las artes escénicas, a diseñar un dispositivo que funcione como pieza individual, casi como una instalación. Lo veo más así, más que como un objeto que pueda asemejarse a la realidad o que podamos partir de la realidad para decir, ¡ay, esa es una puerta o esa es una ventana! No, son piezas básicas que cumplen una función en escena.
Creo que tal vez yo hago como esta relación porque en tus trabajos, no sé, lo veo luego como muy teatral y me gusta mucho cómo diriges actores y también me gustaría preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Cómo es tu proceso a la hora de trabajar con un actor, ¿no? Porque a veces creo que, bueno, es un poco difícil como acercarse, ¿no? A dirigir un actor. Sí. Y no todos lo hacen bien, yo bien.
Sí, sobre todo cuando no conoces al actor, creo que eso es lo más difícil que puedes hacer, ¿no? Dirigir a alguien que no conoces o que tienes muy poquito tiempo de conocerlo. Yo la verdad, hace poquito tenía ese debate con unos amigos. Ellos querían hacer un casting para su cortometraje y yo los estaba ayudando y querían hacer este casting y yo les decía, pues es que no, mejor agárrense de personas con las que ya hayan trabajado, con las que ya hayamos trabajado. Actores que ya conozcamos, que ya sepamos su perfil, cómo se les habla, cómo interactúas con él, y de esa manera te resulta más fácil dirigirlos, porque alguien así que no sabe, o sea, es bien difícil entender la dirección de actores, como enseñar a actuar a un actor en el proyecto, ¿sabes? Eso, pues yo pienso que no va, por lo menos en como yo veo la dirección, tú no le puedes enseñar a actuar a alguien ahí o darle tips, ¿sabes? No, mejor sí. ya lo conoces, ya sabes su forma de trabajar, ya sabes un poquito para dónde va y cómo llegarle. Y desde ahí parto, conociendo a la persona y eso. Nunca trato de no trabajar con actores que no conozco. Una vez para un comercial de muebles tuve que trabajar con niños. Y fue algo espantoso.
Sí, me imagino. He trabajado con niños.
Supuse que ibas a decir caótico. Supuse que iba a decir algo sobre caótico.
Digo, es que son niños, ¿no? ¿Cómo les dices? Haz esto así, como que todo muy rígido. Porque eso. Están como en otra onda, están jugando, o sea, no ven como la seriedad de, ay, estoy en un llamado y tengo que hacerlo y sacar esto, no, pues no, o sea, son niños.
Y después ya lo entendí un poquito más así, y creo que lo debí de haber abordado como de una forma más lúdica, ¿no? De plantearlo como un juego. Me fui más por la imitación, que fue lo que me resultó medianamente, ¿sabes? De, pues haz esto, imítame tal cual lo que yo estoy haciendo, y pues ellos lo resolvieron bien, ¿no? Los niños. Pero al principio sí me costaba trabajo, porque aparte, o sea, están los papás de los niños ahí en el set y los niños se cohiben un montón. Entonces, un momento en el que yo les dije, no, pues es que mejor retiran a los papás o que no estén aquí porque los niños están súper nerviosos y nada más estaban volteando a ver a la mamá y la mamá como que les estaba echando porras y medio los quería dirigir también. Era un caos. Entonces, un niño ya que se pone nervioso, que ya está como en ese estado de crisis, no manches, o sea, ¿cómo lo sacas de ahí, no? Fue una experiencia así súper retadora, pero... ¿Sabes? Si lo vuelvo a hacer, está muy...
Te entiendo. Yo trabajé en una serie que era con puros niños y sí fue un reto.
Aplica bien esto de que pues los tienes que conocer antes, ¿no?
Si yo
antes a los niños hubiera sido cercano a ellos, ya tenía su confianza ganada desde antes, entonces ya podía hacer más cosas, ¿no? Pero en este caso, o sea, ni me conocían, No. O sea, es una cosa, un desastre.
Sí, de hecho me parece curioso esto que dices, porque a mí tampoco me gusta hacer casting. Digo, sí lo tuve que hacer en algún momento, pero fue horrible. O sea, porque sobre todo en mi primer corto, hicimos casting y en el casting lo hicieron súper bien y hermoso, pero ya a la hora de rodaje fue muy feo. O sea, yo no tenía experiencia dirigiendo actores. Y recuerdo que el actor decía, ya cállate, y yo, no, señor, es que no lo diga así, ya cállate, y fue horrible, gracias a Dios fue mi primer corto y pues nadie lo vio, pero desde ahí como que ya no soy tan fan de hacer casting, sí. Y justo como dices, creo que con amigos sale más fácil, ¿no? Como que tener confianza y decir, oye, ¿sabes qué? Y de hecho, no sé si tú estés de acuerdo, pero... un profe que yo tenía de cine nos decía que en vez de hacer casting, que nos fuéramos como a ver obras de teatro, ¿no? Y a ver si un actor te gustaba mucho y ahí como que te acercaras y le dijeras, oye, tengo un proyecto, no sé qué te parece, sí.
Exacto,
no sí. Sé. ¿Tú sí, qué opinas sobre eso?
Sí, totalmente. Mil veces mejor. Funciona muchísimo ir a ver teatro o danza, o sea, espectáculos escénicos. Por ahí, o sea, yo estoy de acuerdo que a veces tú buscas un perfil y entonces, pues, necesitas una persona, no sé, caucásica, con ciertas peculiaridades y pues sí, ni modo, ¿no? Hay que hacer casting porque pues hay que encontrarlo porque el guión lo especifica y entonces, pues, a ver quién cae, ¿no? O sea, en esas situaciones, pues, no hay de otra, hay que hacer casting, ¿no? Pero para las demás, para las que es un poquito más libre y que tú estás haciendo el guión y que tú tienes la libertad creativa de proponer, ¿no? Pues vete al teatro o con tus compañeros, con las personas que ya conoces, ¿no? Y ahí lo adecuas.
Justo te quería preguntar, porque veo que obviamente tomaste cursos, ¿no? De dirección de actores. ¿Qué opinas, si es totalmente válido, ¿no? Que un director diga, vaya, a mí no me... como que no me interesa tomar cursos, simplemente lo quiero hacer al momento, o también de, obviamente como directores, pues es bueno que también te metas como en la piel de un actor, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿para ti es válido ambos lados, o sí o sí tienes que tomar cursos, meterte en la piel del actor, o pues ya como haz lo que se te ocurra?
Tienes que conocer un poco... de qué va la experiencia de estar en escena o de actuar, ¿no? No tanto que hayas salido en una obra de teatro o que tengas tantas representaciones o que sepas actuar bien, pero sí que conozcas un poco el proceso, mínimo que hayas estado en varios ensayos, que tengas cierto recorrido en escena, para, sobre todo para hablar el mismo lenguaje que tiene un actor, porque tienen ciertos códigos, como todo profesional. Como todo profesional tienen ciertas palabras, ciertos conceptos que igual y alguien que no pertenece a este gremio no los conoce. Y entonces eso sí es importante, ¿no? A mí me ayudó mucho las clases de actuación como para sentar esas bases, ¿no? Para saber la teoría y para probarme yo también en escena. Nunca fue mi intención ser actor y la verdad es que no lo hago bien, no creo que sea buen actor, pero justo eso es lo que me llama la atención, que de los actores, ¿no? Que son personas que pueden hacer algo que yo no puedo hacer, ¿no? Y de alguna forma me siento con la libertad de darles ciertas pautas, ciertas herramientas, ciertas indicaciones para lograrlo juntos, no tanto, no veo la dirección, la labor del director como alguien autoritario y simplemente haz esto y hazme caso. Lo veo como una labor creativa mutua, ¿sabes? Entonces, eso, si no sabes el código, si no sabes un poco el lenguaje, te va a costar un poquito más de trabajo. Tengo muchos amigos que también luego me recriminan que yo no me quiera poner a actuar, ¿sabes? ¿Cómo vas a querer dirigir si no quieres actuar? Pero pues ahí estoy dirigiendo y pues de repente me va bien.
Sí, claro, y es que el actuar, bueno, porque a mí luego sí me ha pasado y me dicen, es que estás sobreactuando. Le digo, por eso mismo, porque no soy actor, vaya. Trato de entender las cosas. Pero así como te dicen tus amigos de, bueno, ¿por qué no actúas? Pues es que también, bueno, al menos de mi punto de vista, uno trata o quiere respetar, ¿no? Como todo, no me lo quiero tomar tampoco como burla, ¿no? Porque inclusive pasa que hay actores que, como todo, o sea, una carrera lleva años, la actuación lleva años y sigues aprendiendo, y el hecho de que una persona a lo mejor no haya tomado cursos y más o menos le salga, para mí es casi, casi como, bueno, entonces, ¿para qué estudié, no? ¿Para qué me maté como estudiando? Y quizás de ahí es donde va como el respeto de, bueno, mejor voy a dejar a los que sí tienen una noción y tienen las bases para esto.
Y sabes, tocas un punto importante, el que esto de la sobreactuación. Yo creo que todos en un proceso de dirección, de actuación, de ensayo, siempre el primer impulso es sobreactuar. Y es parte del proceso, o sea, tienes que entender que es un inicio, es un primer impulso que tienen los actores a sobreactuar, pero hay ciertas herramientas que te sirven para que no suceda eso. La misma repetición de la escena, el mismo mecanizar una acción, te sirve para bajar ese estado de sobreactuación o de estado alterado, ¿sabes? Es muy bueno cuando de repente ya no encuentras otra forma de que el actor no empuje la emoción, no sobreactúe, ponerle acciones físicas, ¿sabes? Una tarea muy simple como, no sé, ponerle monedas en su bolsa y que mientras dice la escena las esté contando o más escénicas, como coreográficas, ¿no? O sea, ve de este punto acá, este es tu primer paso, y luego este es tu segundo paso, y luego este es tu tercer paso, y luego tu cuarto paso. El que tengan ellos acciones, que tengan como un trazo, les ayuda a llevar la emoción a la acción, más que al sentimiento, más que a la cabeza, ¿sabes? Cuando un actor se mete mucho a la cabeza, cuando un actor es muy, muy cerebral, generalmente sobreactúa, porque no se está dando cuenta de qué es lo que está haciendo. Pero si está siempre desde afuera, si el estímulo viene desde afuera, es más natural, es más coherente, es más orgánico. Eso es lo que yo pienso.
Sí, además creo que, bueno, según yo, una de las definiciones de actuar es reaccionar con verdad ante estímulos diciendo, ay, yo bien. Pero es que esto es importante porque también la actuación va a cambiar de acuerdo a si se está haciendo cine, que la actuación en cine es como más contenida, más hacia adentro, o si se está haciendo teatro, que es cuando puede ser mucho más corporal y un actor puede tener mucha más energía. Entonces sí cambia, no es lo mismo como actuar para cine o para teatro, o para tele incluso, ¿no?
Sí, exacto. En teatro pues tienes que proyectar la voz para que te escuchen hasta la última butaca de del teatro, y en cine tiene que ser un poquito más contenido porque tienes la cámara enfrente de ti, ¿no? Es como luego la respuesta más básica que todo mundo damos, ¿no? Para las diferencias entre actuar para cine o actuar para teatro. Pero en ese sentido también un actor tiene que conocer un poquito más las herramientas de cine, los tipos de encuadre, los tipos de lente, ¿sabes? Para que de esa forma él también generara ese código entre actor y director.
¿Nos podrías dar como tips que tú sientas que son como fundamentales a la hora de dirigir actores?
Pues tips, es que, ¿sabes? Es tan distinto, te tienes que acoplar a cada actor, es muy, muy, muy variado, pero creo que algo muy, muy, muy básico es siempre tratar de dar tus indicaciones mediante verbos físicos, mediante verbos de acción, ¿sabes? Para evitar que el actor se meta dentro de su cabeza, que esté más desde afuera. Con verbos de acción o verbos físicos me refiero como escribir, cocinar, buscar, arreglar, no sé, correr, nacer, ¿sabes? Estos verbos que de alguna forma te indican una acción física, algo desde afuera, un estímulo que viene desde afuera, para que mientras están en su papel tengan como esta base de acción que les ayude a interpretar, ¿sabes? Por ahí pienso que la de los verbos de acción, los verbos físicos es una de las cosas más importantes. Siempre tener en cuenta desde dónde se dice lo que se dice, ¿sabes? Desde cuál es la postura. Yo no trabajo mucho como sobre el texto, sobre psicologizar al personaje y sobre sacar su background y entonces por qué hizo lo que hizo. A veces sí sale conforme platicas con el actor, pero no lo utilizo tanto para dirigir. Procuro más que sean acciones, que sean con cosas más concretas, más que psicologizar al personaje. Si algo podría decir es que se evite totalmente psicologizar al personaje, porque lo único que va a hacer es empujar al actor a una emoción en la que no va a poder dar jamás, ¿no?
¿Están planeando hacer algún primer corto y nos están escuchando? Creo que es muy importante lo que está diciendo Horacio.
Sí, mientras más física sea la indicación que tú le das al actor, es mejor.
Ahora, Horacio, háblanos también de... Bueno, estuviste trabajando fuiste como productor, ¿no? En una agencia de publicidad. Háblanos también como de ese aspecto, ¿no? Cuando trabajas en esto, y sé que actualmente tienes como un colectivo. Digo, quizás sea como una pregunta que no quieres contestar y estás en todo tu derecho, pero ¿fue algo que haya pasado en esa agencia lo que te motiva a crear fundar tu colectivo? ¿O fue...? O sea, ¿cuál fue la decisión?
Sí, es horrible. Es horrible trabajar en una agencia de publicidad. Nunca lo hagan. La verdad. Para mí fue terrible, pues, la experiencia de trabajar en una agencia de publicidad. El hecho de que tener que obedecer ciertas indicaciones creativas sobre algún proyecto, no sé, terminaba matando todo lo que quería hacer. Creo que tienen muchos vicios las agencias de publicidad, por lo menos las que yo conozco. No sé si sean en todos los lugares así, seguramente no. Pero para mí fue una experiencia espantosa. Tenían este lema de, o sea, a veces se estaba quemando un proyecto que tenías que sacar algo muy urgentemente y entonces había que quedarse pues, hasta tarde, ¿no? Y entonces me decían, no, pues es que así es en todas las agencias de publicidad, te tienes que quedar hasta que se saque este incendio, hasta que se apague este incendio, y porque así lo hacen todos. Y yo decía, ay, güey, si así lo hacen todos, no, yo, nada más porque así lo hacen todos, yo no lo voy a hacer. Y así, ¿sabes? Tienen varios como vicios que en mi experiencia yo terminé pues bastante, bastante harto de eso. Por otro lado, también me ayudó, o sea, a generar clientes. Muchos de los clientes que tengo, yo trabajo como freelance, pero esos clientes que tengo ahora los generé desde esa agencia de publicidad en la que trabajé, ¿no? Entonces, me salí de la agencia de publicidad y los clientes me prefirieron seguir conmigo y alejarse de la agencia. Entonces ya tengo un trato más directo, más libre, más personalizado, y la verdad es que vivo más a gusto. Si me tengo que quedar hasta tarde a resolver algún proyecto, pues me quedo, pero me quedo en mi casa con mis cosas, con mi perro, con mis cosas, ¿sabes?
Sí, creo que es muy importante lo que dices, porque para mí es como, ok, ya aprendí lo que no debo hacer y lo que no quiero hacer. Que eso pasa mucho, no solamente lo digo en la rama de una agencia de publicidad, sino también quería que nos hablaras, bueno, al menos como el panorama actual en el mundo audiovisual, que ahora todos quieren aplicar lo de ponerse la camiseta y trabajar 16 horas sin dormir, sin comer, y creo que por eso también fue como una razón por la que tú fundas, ¿no? Que es muy importante, al menos lo que, bueno, Jessica y yo también tratamos siempre es como de hacer cosas donde la gente que colabore se sienta a gusto y no se sientan presionados, porque es lo que veo ahora en muchos grupos de Facebook que es de trabajos de audiovisual, que se quejan mucho de muchas agencias, de productoras, y es horrible que no vean el trabajo humano que hay detrás de un simple comercial o un eslogan o la cosa más sencilla que la gente puede imaginar.
Sí, sí. A ver, o sea, creo que tienes que pasar por esa experiencia también, ¿sabes? De matarte ahí un buen rato trabajando en una producción que son 2 días continuos sin parar. De repente, pues, también está padre y de repente sirve, pero de ahí a pasarte ya toda una vida haciendo eso, yo no sé qué vida puede ser eso, ¿sabes? Yo, por lo menos mi vida no quiero que sea así, ¿no? De producciones agotadoras, sufribles, ¿no? Pues, no, procuro que todo el mundo lo la pasemos bien y que si al final pues, no se logra el proyecto, pues se intentó, pero nadie sufrió en el intento, ¿sabes? Esto de sufrir en una producción, pues no lo concibo. Por lo menos desde mi trabajo de dirección no me sirve un equipo cansado que no te puede proponer o que ya está harto porque no van a generar ideas, no voy a sacar nada, ¿sabes? Un poco el trabajo del director es, más allá de la labor creativa, es generar ese contexto adecuado para que la creatividad de todo el grupo se dé, ¿no? Más allá de tú poner ideas, es generar un contexto, pues, chido, armónico, en el que todos se sientan libres de proponer y que se sientan libres de expresar sus ideas y que van a ser consideradas para el proyecto.
Sí, justo creo que porque en México, desgraciadamente, ya tenemos como muy normalizada la explotación, ¿no? Y bien, creo que varias veces hemos hablado aquí de lo pesado que es hacer cine, pero no sé qué opinen ustedes. Pero a mí me parece hasta más tóxico y más pesado el ambiente de publicidad, ¿no? Sí, decimos, no, en cine que a veces hay mucho ego. Creo que en publicidad está más feo el ambiente, no sé si opinen lo mismo que yo, pero creo que esto pasa a veces porque trabajan con presupuestos como muy grandes y no sé, yo siento que el ambiente está más tóxico haciendo publicidad. Bueno, justo en lo audiovisual a mí me parece así.
Sí, se entiende por esto que tú dices, ¿no? Existe la presión de un deadline, de un cliente que no tiene ni idea de lo que estás haciendo creativamente, pero hay que entregarles porque ya se pagó y porque lo tienes que entregar a como dé lugar. Entonces, pues viene una presión pues increíble sobre los creativos y terminas resolviendo nada más ahí las cosas, pero sin muchas ganas. por lo menos a mí me pasa así.
Con llamados de 48 horas, ¿no? Así, larguísimo.
No, 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 ¿para qué? ¿Para qué?
Me gustaría que nos contaras, pues, cómo inicia esto de hacer Chiquitita y también del nombre, porque a mí el nombre me parece muy bonito, muy original. ¿Y cómo trabajas tú con tu colectivo? A ustedes, no, no sé cuántas personas sea, pero ¿cómo es su dinámica de trabajo?
Es muy libre. Cada quien... Chiquitita es una plataforma, entonces es un nombre que reúne a varias personas, creativos, diseñadores, músicos, productores, editores, sonidistas, todo el que se quiera unir a Chiquitita. Es un poco un nombre que engloba a muchos creativos que queremos trabajar de alguna forma unidos. Entonces, un poco, si a alguien le surge un proyecto de algún cliente que tiene y necesita un diseñador y un sonidista y un productor, pues trabajamos los que se necesite, ¿sabes? O sea, no siempre trabajamos todos ahí, sino se trabajan los que se necesita el proyecto, los que demanda el proyecto, los que convoque. Y surgió un poco de eso, de cuando salí de trabajar en la agencia de publicidad, un poco harto de esta dinámica de... Oye, pero la dinámica dentro de la agencia de publicidad es poca madre. O sea, el trabajo dentro con los colaboradores es otra cosa. Eso sí está súper chido.
Sí.
Sí, 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 pero el entorno es increíble. O sea, yo sigo trabajando con mis compañeros de publicidad y ellos de repente tienen frilos también y pues me llaman para hacer algo. Y la relación sigue estando súper chida, o sea, y eso está también rescatable de la agencia de publicidad, que vas a encontrar gente creativa y súper prendida, pero sí, las dinámicas estas que han ido permeando a lo largo del tiempo son las que no están tan chidas. Pero Chiquitita era, yo creo que el nombre surgió porque mi hermano me hacía burla de la canción de Chiquitita de ABBA, Wiccan.
Sí.
Le hacía burla con esa canción y yo me acuerdo que de niño me enojaba muchísimo que me la cantara, no sé por qué, esas cosas absurdas que nunca entiende, pero me enojaba muchísimo y desde ahí, de una cosa tan absurda como eso, salió el nombre, sin ningún afán de ponerle algún otro significado más profundo más que ese. Y que somos poquititos, también por eso.
Creo que es importante decirlo que Horacio está viviendo en Guadalajara. Digo, si hay alguien de Guadalajara que nos esté escuchando y tiene algún proyecto, pues lo pueden contactar. Obviamente vamos a compartir todo en nuestras redes sociales. Y si alguien de otra parte de la República te contacta, también puede trabajar contigo, ¿no? De cualquier parte.
Sí, sí, sí. Sí, estaría buenísimo.
Pero si están en Guadalajara, pues igual y lo pueden... trabajar como más en vivo, por así decirlo, ya no vía Zoom, pero sí vamos a compartir ahí las redes. Y sí, yo creo que es importante que surjan estos colectivos porque pues se puede empezar a producir de otra manera, ¿no? Como con espacios más amigables y donde la gente se sienta a gusto y no diga, ay, tengo que ir a trabajar y me trata horrible, ¿no? Al final del día creo que eso quita... productividad, ¿no? Que es lo que según se quiere, pero es contraproducente.
Sí, sobre todo mitiga la creatividad.
Exacto.
Las empresas grandes se van a seguir yendo con las agencias de publicidad que ya tienen cierta historia por eso, porque dan cierta seguridad, pero pues hay un montón de microempresarios y empresas startups de las que por ahí podemos nosotros como freelance ir agarrando ese tipo de clientes y ir agarrando esa historia, ¿no? Y esa seguridad. O sea, uno también es responsable y va tu nombre de por medio y tu prestigio, entonces vas a actuar como un profesional de la misma forma que lo haría una agencia de publicidad.
Ahora, Horacio, háblanos de tu proceso creativo y de dónde tomas tu inspiración. Cuando te llega a ti un cliente, desde que te da la propuesta de lo que quiere hasta que ya le entregas el proyecto.
Sí, fíjate que estoy dando ahorita unas consultorías justo a un chavo de una agencia de publicidad, porque querían un poco eso, como que transmitiera mi proceso creativo. Y es súper difícil, o sea, es tan libre y tan poco rígido, tan poco constante que a veces me cuesta, pero luego sí encontré como ciertos patrones de conducta en cuanto a mi proceso creativo, que es, por ejemplo, yo nunca doy un guión, yo nunca doy un texto. Siempre lo primero que les doy al cliente es un audio. Trato de construirles una pista en la que ellos ya se den cuenta un poco de la atmósfera que va a tener el video, el tono, la música un poco que voy a utilizar, el tono de la voz, el ritmo, que eso es súper importante, que es más difícil visualizarlo desde el texto, no digo que sea imposible, pero es más difícil visualizarlo. Entonces, cuando yo les entrego esta pista de audio, como que ya entrego una idea como más concreta de lo que yo les estoy proponiendo. Entonces, siempre procuro entregar una pista de audio. Y siempre es desde lo más desenfadado. Pues los clientes que me buscan se fijan en mí porque pues manejo como ese lenguaje más desenfadado, sin ser tan rígido, ¿sabes? Y un poco lo intento reflejar desde la pista que les propongo. ¿Sabes? Como utilizo muchas onomatopeyas en mis pistas o mezclas, como remixes de diferentes pistas de audio o diferentes voces o grabar diferentes entornos. Cosas que no pueden venir tan claramente en un texto o que está más difícil de visualizarlas. Tiene sus pros y sus contras. Sus contras es que no me ha tocado todavía, pero un poquito sí, el que de repente sí me digan, no, es que todo este, o sea, está increíble la pista y todo, pero ya queremos trabajar con otro texto o de diferente forma, ¿sabes? Entonces ya tengo que regrabar todo y ya cobra otro sentido, porque son como piezas muy específicas, las hago muy específicas. Si les hago un cambio, pues ya no tiene tanto sentido, ¿sabes? Entonces tiene sus pros y sus contras, pero me siento más a gusto trabajando desde el audio, no desde el texto.
¿Tienes alguna inspiración o quiénes son tus referencias? No sé, música o películas o algo.
Pues creo que ayuda mucho ir al teatro, me gusta mucho ir al teatro. Me gusta mucho ver danza, me gusta ver mucho cualquier cosa escénica. Me ayuda muchísimo ahora que estamos, ustedes también lo estarán experimentando, que estamos en clase, me ayuda muchísimo estar en diferentes cursos, porque como que eso te lleva a otro lugar y te da esta chance de relacionar el proyecto que tienes con ese curso que estás tomando. Y de alguna forma detona algo que genera algo, que genera algo bueno, que genera una idea, ¿no? Entonces, hasta estos cursos de doméstica y de que hay en internet me han servido mucho, porque como que estoy trabajando desde otro lado, pero siempre intento vincular ese taller que estoy tomando con este otro proyecto que estoy haciendo, y por ahí funciona. Siempre me ha funcionado como esa forma de trabajar. Eso creo que es mi inspiración, no sé, la música también siempre ayuda, porque es algo que no, es algo muy emocional, algo que no ataca, digamos, lo racional, sino que va directamente a las emociones. Entonces, por ahí encuentro una pista en la que pues nada más el inicio como que me detonó algo y ya me agarro de eso para trabajar sobre ese comienzo, sobre ese intro, y ya es como una bolita de nieve.
Claro, ahorita que mencionaste, no lo había pensado, ahorita que mencionaste Doméstica Creana, por favor patrocínenos, pero sí, yo igual, como que el estar, porque luego muchas veces la procrastinación no te, bueno, a mí me pasa mucho, como que luego inicio un proyecto y luego lo dejo, pero al estar dentro de cursos, de cierta forma eso me obliga a retomarlos y bueno, específicamente en estas plataformas que tienes que al final presentar un proyecto para que te puedan dar como el certificado, es algo que igual siento que matas dos pájaros de un tiro, terminas un proyecto para un curso y igual te sirve para formar tu portafolio, ¿no? Sí. De miren, esto es lo que yo sé hacer.
Y de una forma muy libre, ¿no? Así lo que tú quieras presentar sin ningún lineamiento.
Ajá, que justo era lo que yo te quería preguntar, ¿cómo reconocer a un mal cliente o cómo evitar, qué es lo que te dice a ti, este es un cliente que no sabe cómo lo que quiere y por ende no trabajas con él?
Pues no, sabes que nunca le he negado la chamba a alguien, o sea, no.
Ven, necesitamos comer, tú ven, yo te oriento, ven a mis brazos.
Pero ¿sabes qué? Sí, o sea, entiendo lo que dice Bruno y creo que cuando un cliente como que no te responde o ya le diste el primer corte y tarda un montón, me ha pasado muchas veces y eso me he dado cuenta que quiere decir que esta persona que recibió el primer corte se lo enseñó a alguien más y ese otro se lo enseñó a alguien más. Y entonces ya está pasando por una cadena de más personas y generalmente me devuelven una serie de ajustes que se contradicen uno con otro. Y ahí es cuando tardan tiempo en contestar en un primer corte o en un primer avance o en un primer proyecto, ahí es cuando quizás sí empiezo a encender los focos rojos, ¿sabes?
Si alguien quiere contactarte, tal vez no de publicidad, como más enfocado a cine y te manda un guión, ¿cómo es más fácil que tú conectes con esos proyectos?
No, pues es que ahora sí que lo que caiga, ¿sabes? Lo que caiga, yo intento siempre proponer algo que a mí me guste. Procuro que mis trabajos finales me gusten a mí y que no sean nada más como por cumplir. O sea, idealmente me gusta mucho trabajar en teatro. Hay algo que siempre me llama a lo escénico y me gusta mucho colaborar desde ese punto. Creo que es algo súper noble, creo que es algo que no tiene que desaparecer jamás, el ver a alguien en vivo, la presencia de un cuerpo desarrollándose, desenvolviéndose en vivo, verlo respirar en escena, eso es algo que extrañaba mucho en la pandemia y que ojalá nunca desaparezca. Cada vez son menores los estímulos económicos que brinda el Estado y por ahí está, siempre ha estado complicado y siempre va a haber complicaciones en ese sentido, pero creo que lo que, si tuviera un montón así de proyectos de publicidad y de diferentes cosas, el escénico es el que yo pondría dentro de mis prioridades, es el que más me nutre creativamente.
Qué bonito, sí, el teatro es muy bonito, pero sí, a veces es como un poco difícil acercar a la gente al teatro.
O sea, si hay muy poco público, de repente sí es medio triste ver que las salas de teatro no tienen tanta gente, son espectáculos de 5 actores y hay 5 espectadores y ahí pues como no te salen las cuentas, pero pues así es, ¿sabes? O sea, yo pienso que lo que menos haría eso, como presionar a las personas para que fueran a consumir teatro o que se involucren con lo escénico. Por ahí no va. Quien quiera ir, quien tenga ese amor por lo escénico, está padre. Y si no les llama la atención, pues ni modo. Habrá otra arte que les guste más.
Pues muchas gracias, Horacio, de verdad, por el tiempo que te tomaste para estar aquí con nosotros en Celavi Podcast. Quiero que sepas que en cualquier momento que tú quieras regresar, sabes que aquí tenemos las puertas abiertas. Al final de cuentas, esto es un espacio para que la gente muestre pues arte, ¿no? Parte de lo que hace y justo igual para hacer conexiones.
Sí, qué bonito, Jess, Bruno, que están haciendo esto. La verdad es una manera súper padre. Ojalá que se mantengan así mucho tiempo porque pues es bien interesante escuchar diferentes voces, muchos como yo que no somos, que no figuramos en absolutamente ningún lugar, y está padre de repente escuchar esas voces de distintos lugares.
Sí, pues justo como lo comentas, igual fue un proyecto que nació por lo mismo de que quizá tanto Jess como yo, a pesar de tener diferentes trayectorias, creo que igual íbamos por la misma, que luego, como comentas tú, en las agencias eran cosas que pues sí le sufríamos y decíamos no queremos esto, y pues también para que las nuevas generaciones o personas que de plano no les dan la oportunidad de que muestren lo que hacen, pues sepan que aquí hay un espacio, como muchos, ¿no? Que son independientes, pero sí, justo esta es tu casa y cuando quieras volver.
Eso, que sepan que se puede cambiar, ¿no? Que no podemos, que podemos cambiar esa dinámica como media feíta, que igual y nosotros no estamos o no estuvimos tan a gusto con las agencias de publicidad, pero que eso podemos cambiarlo nosotros, debemos.
Claro, sí, no, en efecto. Horacio, ¿nos puedes dar, bueno, en dado caso que quieras o que la gente te quiera buscar, si nos puedes dar tus redes sociales?
Pues en Instagram estoy como Lacho Quesada, por ahí me pueden seguir, y si quieren cotorrear o algo, pues ahí me mandan un mensaje.
Va, perfecto. Pues de mi parte, igual si me quieren buscar en Instagram, me encuentran como Bruno Garza, solamente sustituyan la B por el número 3, y en Twitter como BrunoGM-20. Sepan igual las redes sociales de CELAVI. En Facebook nos encuentran como @CELAVICINEMA. Y en Instagram y Twitter, LAVI-CINEMA. Y tenemos igual un correo para que nos escriban si tienen comentarios, si quieren que invitemos a alguien en específico. Es holacelavi@gmail.com. Jess, si nos puedes dar también tus redes, por favor.
En Twitter y en Instagram me pueden encontrar como JessAM-21. Y pues siempre es un gusto leerlos. Y Horacio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y siempre que quieras promocionar algo así, pues este es tu espacio.
Ah, gracias. Gracias a ustedes.
Pero pues nada, chicos, muchas gracias por escucharnos. Y pues nos vemos en el siguiente, bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio.
Adiós.
Gracias por escucharnos una vez más en CELAVI Podcast. Escríbenos al correo holacelavi@gmail.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook @CELAVICINEMA. Instagram y Twitter @LAVI-CINEMA. Recuerda que cada semana habrá un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima!